Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces.
I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add protein cold foam to your favorite drink or try one of our new protein lattes or matcha. Try it today at Starbucks.
Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. Gracias, gracias por seguirme en las redes sociales. Importante, suscríbete al canal de YouTube de GW5 Network. Dale like, dale a la campanita. Y si tú estás interesado en espacio de podcast, no olvides comunicarte al 787-221-9530. Y tú le vas a dar una llamada y tú vas a plantearle la idea que tú tengas de podcast. Y GW5 Network con mucho gusto te va a atender y te va a ofrecer las alternativas correspondientes para ti. No olvides seguir en la página de GW5 Network en Instagram como @GW_5 y por supuesto seguirme en las redes sociales y darme like, apoyarme como @LuisMiguel.PR_, ahí está en pantalla. Hoy tengo un invitado que es modelo, viene de la pelota y es contable también. Es un joven que se ha diversificado, ha entrado en el mundo del modelaje y con disciplina, con empeño, con dedicación, con esfuerzo, que yo creo que es lo más importante, y hacer las cosas con intención, como estábamos hablando fuera de cámara. Él es Hedrick Morilla, que le doy la más cordial bienvenida.
Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo
gracias, estás? Qué bueno que estás aquí.
Gracias por tenerme aquí, de verdad que es un honor y un placer poder meter mano en este episodio, que de verdad entiendo y estoy plenamente seguro que va a estar bueno.
La vamos a pasar bien. Hedrick, ¿cómo te defines?
Wow, esa pregunta ya me la hacen bastante a seguido. Creo que es una de las preguntas usuales que hacen en la famosa entrevista de jurado. Así que nos entrenan y nos ayudan a poder contestar este tipo de preguntas. Para pues contestarte, creo que te puedo describir que Hedrick es un líder, una persona innovadora y sumamente comprometida con la igualdad de oportunidad en nuestros jóvenes puertorriqueños, tanto atletas como artistas, como simplemente una persona que tiene una meta.
Claro. Uh-huh. Cuando era chiquito, a mí me encanta siempre hacer esta pregunta porque cuando uno es pequeño, uno sueña y uno aspira.
Definitivo.
Parte de ser niño es cerrar los ojos e imaginarte. A veces, cuando somos pequeños, tenemos como que esta idea de quiero ser astronauta, quiero ser doctor, quiero ser policía. Uh-huh. ¿De pequeño siempre soñaste con ser modelo o no?
No, para nada. Al contrario, de pequeño, de muy temprana edad, yo te puedo decir que a los 7 años de edad específicamente, yo supe sentarme con mis padres y decirles que yo quería ser pelotero de Grandes Ligas. Y, wow. Y a los 7 años empezamos esta trayectoria en donde era todos los fines de semana parque, días de semana teníamos práctica. Ellos sumamente comprometidos, les debo todo a mis padres porque desde el día que nos sentamos y pude tener la madurez para decirles que ese era mi sueño, esa era mi meta, era algo concreto que yo tenía, ellos me dieron la mano y fue así hasta poder llegar a la universidad. Hasta poder llegar a la universidad, gracias al béisbol, tuve una beca universitaria. Y ahí es que entonces comienza mi historia como joven adulto, diría yo.
¿Qué son tus papás para ti?
Wow. Lo son todo, mano. Lo son todo. Son un ejemplo de lo que es un hogar estable. Un hogar donde brindan todo lo que está en sus manos para ayudar a sus criaturas, tanto a mí como a mi hermano pequeño. Tengo un hermano pequeño que actualmente juega béisbol en los Estados Unidos.
Que la pelota esté en las venas.
Sí, no, definitivamente. Y es raro porque mi padre nunca jugó béisbol, en mi familia nunca nadie jugó béisbol, pero eso mismo, o sea, el simple hecho de que ellos estaban dispuestos a empezar una trayectoria nueva completamente ajeno al béisbol y darnos todo lo que estaba en sus manos para mí lo es todo y todavía siento que estoy en deuda con ellos. Por eso todo lo que yo hago, todo lo que estoy haciendo en la actualidad es para honrarlo a ellos, honrar su sacrificio. Te mencioné igualdad de oportunidad. Nosotros no venimos de una familia de muchos recursos. Uh-huh. Al contrario, nosotros pues no era que no teníamos nada, pero tampoco lo teníamos todo. Así que, sin duda alguna, en el momento estaba consciente que era un sacrificio y ahora que soy un adulto, que soy una persona más madura, reconozco el sacrificio que ellos pasaron para poder comprarnos esos bates, para poder comprarnos esos ganchos, esos guantes del año. Sin duda alguna, los amo y los adoro desde el fondo de mi corazón, de verdad.
Y te hago esta pregunta porque, pues, muchas veces la mayoría de los casos, el apoyo familiar es bien importante.
Muy importante.
Diría que en todos los casos. Uh-huh. Pues porque de pequeños nos guiamos o nos tienen que llevar a las prácticas, nos tienen que llevar a los sitios. Y sin ellos, pues muchas veces es cuesta arriba.
Muy cuesta arriba.
¿Cómo era Edric de niño?
Pues mira, no fue hasta los 7 años que yo empecé a hacer las actividades extracurriculares. Para hacerte más específico, estamos hablando de nuestros padres, pero mis abuelos tienen un rol muy importante, en mi desarrollo como niño, porque mis papás trabajaban. Así que el que me buscaba y me llevaba a la escuela era mi abuelo, la que tenía la comida ready era abuela. Y abuelo, un día me acuerdo que ella me dice, muchacho, ¿tú no quieres hacer algo como un deporte o algo? Y yo le dije, pues mira, me interesaría. Tenía 7 años. Y me dijo, vamos a apuntarte en el equipo de Venus Garden. Yo soy de Trujillo Alto. Venus Garden está literalmente al lado. Uh-huh. Y me dijo, vamos a apuntarte en ese equipito a ver qué pasa. Y también me apuntó en los Boy Scouts. Yo fui niño escucha también de Puerto Rico, a la manada.
Yo creo, ajá, que yo nunca he dicho esto, pero...
¿Tú también?
Yo también.
Qué brutal. ¿Te acuerdas de la manada?
Sí, la 432.
Ok, pues yo estaba en la 1959, que se reunían en Antilles Military Academy.
Yo creo que yo nunca había dicho esto.
Pues mira, ahí está.
¿Te gustaron los Boy Scouts?
Me encantaron. Llegó el punto en mi vida en donde yo tuve que escoger. Porque ya ellos se reunían los sábados en la mañana, muchas de las veces confligía con los juegos. Y me acuerdo que mis papás discutían por esto, porque papi era full baseball dad. Mami también le encantaba la pelota, pero o sea, a ella le gustaba esto de aventurar, de quedarnos a acampar y todo esto. Y a mí en verdad me gustaba mucho, porque o sea, era algo diferente. Y a veces pues yo escogía irme de camping que jugar. Y pues un día como que me dijeron, me sentaron y me dijeron, ¿qué tú quieres hacer?
Sí, tienes que decidir.
Tienes que decidir y, o sea, tienes que escoger porque, o sea, tú nos dijiste algo y, pues, obviamente, esto está chévere, pero si verdaderamente tu sueño es llegar a las grandes ligas, pues tienes que dedicarte 100% a esto. Ahí fue que yo entendí que, pues, tenía que tomar ese camino y ahí es donde me apuntan, en la Puerto Rico Baseball Academy High School, en Gurabo.
¿Hasta qué edad juegas pelota?
Pues, mira, yo jugué hasta tan reciente como el año pasado.
Okay.
Lo que pasa es que, pues, obviamente el compromiso de ser un mister, pues, conlleva mucho tiempo en el cual, uh-huh, pues, no tenía para jugar béisbol. Pero yo hasta el año pasado jugué con los Changos de Naranjito, clase A.
Sí. Hablemos de cómo se mezcla el mundo del béisbol, y lo estábamos tocando por encimita fuera de cámara, con el mundo del modelaje, que son dos mundos totalmente diferentes, y que también hay una cuestión de... se confligen en tiempo, en, uh-huh, agenda... ¿Cómo tú das el salto de la pelota al modelaje?
Me hace mucho esta pregunta porque la realidad es que es curioso. Pero tendríamos que ir atrás al tiempo.
Vamos atrás.
Y te puedo empezar a hacer la historia desde universidad. Yo me gradué de la Puerto Rico Baseball Academy todavía con este sueño de jugar en las grandes ligas. Todavía era posible. Realísticamente, pues, había un porcentaje bajo, como todos los atletas, pero se podía con trabajo, esfuerzo y dedicación, disciplina ante todo, pues era algo que podía ser realista. Así que entonces me voy a Kansas, al medio de la nada, fue la única beca que conseguí en ese entonces, y empieza mi carrera en el béisbol colegial, pero pasaron muchas cosas que no estuvo en mi control, no estuvo en mis manos. Por ejemplo, lesiones, decisiones de personas externas, que pues poco a poco fueron alejándome de ese sueño de llegar a las grandes ligas. Y fue uno de los momentos, fue la primera vez que yo me sentí en un momento oscuro en mi vida, porque esto ya yo lo he hablado bastante, pero cuando tú te dedicas a algo toda tu vida, como hemos hablado ahora, uh-huh, y te quitan eso de tus manos, es bien fuerte.
Y es un duelo.
Es un duelo, o sea, es un capítulo, es una adversidad que tú como atleta tienes que vivir tú solo, porque nadie lo puede vivir como tú. Y yo entiendo que muchas personas lo viven de diferentes maneras, algunos lo superan más rápido que otros, pero para mí fue bien difícil. Yo experimenté ansiedad, experimenté depresión, e incluso empecé a usar alcohol, okay, tipos de drogas, uh-huh, por el simple hecho que estaba perdido, no sabía qué hacer. Pero gracias a mis padres, siempre hubo un plan B. Ellos siempre me inculcaron de que si la pelota no funcionaba, yo tenía que estar claro de que yo no tenía que ser una persona de bien, un profesional. Y pues yo siempre, pues desde el día uno, decidí pues cursar lo que era el mundo de las finanzas. Hice mi bachillerato. Después hago mi maestría gracias al béisbol. Jugué un año en maestría en Houston. Ya no estaba en Kansas, estaba en Houston. Termino mi maestría porque yo quería ser contable, quería ser CPA. Y pues necesitaba los créditos. Así que dije, pues no funcionó. Ya pasé ese momento oscuro. Sobrepasé ese momento. Salí victorioso, no enganché los guantes. Así que regreso a Puerto Rico ya con un contrato en una firma, en una Big Four. Una firma bastante reconocida en el mundo de las finanzas. Y yo empiezo entonces a ejercer como auditor. Pero entonces, ahí yo te puedo decir que empieza mi segundo momento más oscuro, porque ¿qué pasa? Yo tengo un plan A. El plan A no funciona. Tengo un plan B. Pero ¿qué pasa? La auditoría no era algo que me apasionaba. Uh-huh. Al contrario, me abrumaba. No era algo en donde yo encontraba felicidad. Y cuando tú haces algo que no te hace feliz, pero lo haces por obligación,
los días son eternos.
Son eternos, son oscuros, estrésicos, you uh-huh name it. Pero ¿qué pasa? Ese es mi plan B. Yo no tengo plan C. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? No tenía nada que hacer, así que tenía que hacer eso y simplemente eso. Y para mí fue un momento bien oscuro porque no tenía tiempo para más nada que no fuera a trabajar. El que conoce auditoría sabe que es un trabajo bien donde necesitan mucho compromiso. Y son muchas, muchas horas, específicamente ahora en busy season. Y pues, mano, de repente, de la nada, surge entonces lo que es Mr. Beauty International Puerto Rico. El presidente de la organización, Luis Vélez, él me hace el acercamiento. Me lo hace en 2024. Esto es una aclaración para ustedes. Él me hace el acercamiento para competir en la edición de 2024. Yo por miedo, y específicamente por el miedo de qué dirán,
claro,
yo no decido no competir.
Vamos a hablar de eso uh-huh ahora, de cómo logras entrar al certamen, pero voy a hacer hincapié en algo que comentaste. Uh-huh. Los sueños se transforman.
Claro.
Yo creo que no existe tal cosa como un sueño que yo no logré, sino que esa energía se transformó a dedicársela a otra cosa, uh-huh, a otro sueño, a otro anhelo. Uh-huh. Pero esas etapas de transición, Edric, son un poquito duras.
Difíciles.
Porque uno tiene que empezar a comprender que en lo que uno se pensaba, ya uno no va a estar.
No es.
¿Qué te ayudaba en esas épocas tan difíciles de transición en lo que tú lograbas salir de la situación y decir, espérate, yo voy a tomar mi vida a otra dirección? ¿Qué te ayudaba?
Mano, tremenda pregunta, porque tengo la contestación perfecta y simplemente es mi propósito, mano. Es mi propósito, la intención, esas ganas. Yo siempre supe que quería jugar pelota, pero siempre estaba esa chispa detrás de ese sueño que era ayudar al prójimo, mano. Mi abuelo y mis padres inculcaron eso en mí desde bien temprana edad. Y ayudar al prójimo para mí siempre fue una prioridad. E incluso de las primeras figuras emblemáticas que yo conozco, o sea, que conozco por su historia, por su legado, fue Roberto Clemente.
Claro.
Y cuando yo empiezo a estudiar su historia, que yo digo, mano, Roberto Clemente no tan solo era un súper pelotero, sino era un súper ser humano. E incluso sabemos que murió tratando de ayudar al prójimo. Y yo dije, yo quiero ser como él, mano. So, esa chispa de ayudar al prójimo, para mí siempre fue prioridad. Aunque a lo mejor no estaba presente en el momento, porque lo estamos disfrazando por el hecho de que yo quiero jugar pelota, siempre estuvo ahí. Y no fue hasta que entonces ya la pelota no era algo que estaba en el presente, no era algo del día a día, que esa chispa me mantenía vivo. O sea, me mantenía con un propósito a la realidad. ¿Cómo yo puedo ayudar a atletas como yo, que a lo mejor no lo tenían todo, pero sí tienen las ganas, sí claro. tienen uh-huh. ese fuego, esa chispa de ser mejores personas, de mejores atletas? Así que sin duda alguna para mí fue el propósito, mi propósito como ser humano.
Y es que te hago la pregunta porque hay mucha gente que nos ve uh-huh. y puede estar pasando por esos momentos difíciles que te llevó, como me comentaste, al alcohol, al uso, ¿verdad?, de sustancias o ¿verdad?, momentos uh-huh. de mucha desesperanza. Y mucha gente que nos observa que está pasando por momentos de mucha transición.
Sí.
Por momentos donde quizás ven que la vida se les cae, uh-huh. que sus sueños están abajo y no saben que hay luz al final del túnel, que hay luz al final del camino.
Uh-huh.
¿Qué tú le recomiendas a esas personas que se encuentran en un momento de mucha desesperanza?
Lo primero que les diría es que yo estuve ahí. Yo sé lo que se siente, yo sé lo que es pasar por eso. Y sin duda alguna, para mí, el consejo número uno sería que vayan a sus principios. Vayan a las personas que genuinamente han mostrado afecto en ellos, que genuinamente tú sabes que tú puedes acudir a esa persona y te va a decir el mejor de los consejos, que te va a hablar de una manera honesta, porque esas son las personas que nosotros no podemos solos. Y eso es algo que yo he tratado de hacer claro y de comunicar y decirlo una y otra vez. Vivimos en unos tiempos en donde el hombre no puede mostrar sentimientos, el hombre no puede sentirse triste, no puede llorar. Y esas son las cosas que nos cohiben a nosotros a hablar. A cuando estamos en estos momentos tan difíciles, pues poder buscar la ayuda, mano. Así que sin duda alguna, yo les diría que busquen ayuda, acudan a esas personas que verdaderamente muestran amor hacia ellos, mano. Y déjense ayudar, de verdad.
Es que yo creo que en el mundo de hoy, este discurso del empoderamiento es bien importante, pero a veces tenemos que tener cuidado que el discurso del empoderamiento es yo puedo solo, yo hago todo solo. Oye, muchas veces necesitamos de otros.
Y no hay nada malo con eso.
No hay nada malo con eso. Hablemos del certamen. Me comentabas que ahí te hacen el acercamiento en el 2024. Uh-huh. ¿Qué pasó en ese 2024?
Pues, yéndonos por esta línea, yo soy una persona que siempre ha estado involucrada en el deporte, en el yo soy fuerte, en el yo puedo solo, y no me atreví. No me atreví, o sea, porque sabía que mis amistades iban a verme diferente, sabía que el círculo en el que yo estaba involucrado no iba a entender el por qué yo estaba tomando esa decisión. Que siempre estuve claro, yo siempre estuve claro que esto podía ser una plataforma que me ayudara a mí a crecer mi marca personal, a crecer todos los proyectos que están en mi mente, a exponerlo, a ser escuchado. Pero, mano, yo no podía con ese sentimiento de que del qué dirán.
Uh-huh.
Así que pasó el 2024 y decidí no competir.
¿Le dijiste que no?
Le dije que no.
¿Cómo logras volver a tener comunicación con ellos?
Pues mira, yo soy una persona bien, bien espiritual, y yo a veces digo y soy bien abierta, soy abiertamente con esto. Yo no creo en las coincidencias, yo no creo en las casualidades. Luis Vélez, que es el presidente de la organización, me hace el acercamiento de nuevo un año después. Super nice, me hace el approach de cómo estaba, que cómo estaban mis proyectos, qué estaba haciendo, y simplemente me lo puso de nuevo en la mesa. Me dijo, yo creo que tú eres una persona con mucho talento, yo no te estoy diciendo que tú vas a ganar, porque esto es un certamen de belleza, el cual implica mucho más que belleza física. Y obviamente, pues nosotros te podemos dar los recursos, pero no te estoy diciendo que vas a ganar ni te estoy asegurando nada. Simplemente te estoy haciendo el approach porque considero que podrías ser un buen candidato y que podrías sacarle mucho a esto si verdaderamente te lo propones.
Y yo me imagino que tuvo que haber sido un momento de reflexión para ti, porque de decirle que no a decirle que sí, tuviste que haber cambiado el mindset.
Ajá. Uh-huh.
Cuéntame ese proceso de haber cambiado el mindset. Ok, dije que no en el 2024, pero posteriormente dije que sí.
Pues, te voy a ser sincero, todavía había miedo. No te voy a decir que mi mente no estaba pensando en todas estas cosas que ya había pensado previamente, pero volvemos. Esa chispa de que yo tengo la oportunidad de ayudar al prójimo y tengo la oportunidad de plantear mis proyectos comunitarios que sean escuchados, que sean vistos por personas que me pueden hacer o me pueden ayudar a cumplir eso, acaparaba cualquier inseguridad que yo tenía en el momento. Y mis ganas por echar para adelante y ayudar a esos jóvenes atletas, a esos jóvenes que están interesados en las artes, yo dije, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque lo que estoy haciendo ahora mismo no me está llenando como persona, que era auditoría. Y dije, vamos a ver qué pasa. Me inscribo, empiezo, que, o sea, cabe destacar, yo empiezo este proceso sin nunca haber hecho un shooting.
Nunca.
En la vida. Sin nunca haber hecho una pasarela. So, estaba completamente ajeno a lo que yo me estaba, a lo que estaba a punto de enfrentar.
Claro.
Pero hubo una persona que verdaderamente, sin esa persona yo no sería nada. Y fue mi manejador, Ángel Cruz. Él fue el que, él ya llevaba experiencia en este mundo de certámenes de belleza. Eso sí, con mucho orgullo lo digo, yo fui el primer mister de él. él nunca había bregado con un hombre. Él había bregado con reinas de belleza.
Que son dos mundos totalmente diferentes.
Completamente diferentes. Completamente diferentes. El que está involucrado en la industria sabe lo diferente que son. Y aceptó el reto porque vio algo en mí que agradezco que lo haya visto. Y recuerdo las palabras. Me dijo, yo simplemente necesito que seas buen estudiante. Te dejes llevar y confíes en el proceso. Y así mismo fue.
Ve en tus redes sociales y le estás viendo ahora mismo el Mr. Global.
Uh-huh.
Eso es otro certamen que competiste aparte,
sí,
de Mr. Beauty.
Ok, para explicarte un poquito, Mr. Beauty International Puerto Rico es la plataforma como tal en Puerto Rico, pero ellos tienen las franquicias de algunos certámenes internacionales. Okay. Hay muchos. Hay certámenes que se consideran Grand Slam, es la palabra.
Uh-huh.
Para ponerlo más fácil y que las personas viéndonos lo entiendan, claro, el Miss Universe es un Grand Slam en el mundo de las mujeres. Pero como está el Miss Universe, también está el Miss Grand, está el Miss Supranational,
claro,
está el Miss Earth y unos cuantos más.
Uh-huh.
Pues asimismo, pasa con nosotros los hombres. El certamen más famoso en el mundo de los hombres, por decirlo así, es el Mr. International, que básicamente ese es el primer lugar, el candidato con más puntaje en Mr. Beauty International. Automáticamente gana el Mr. International. Pero ellos tienen otras franquicias, como el Mr. Global, que viene siendo el segundo certamen de belleza masculina, el segundo más importante en el mundo. Yeah. Y pues entonces, ahí entonces ellos escogen, según las puntuaciones de los próximos tres, porque en ese entonces habían tres concursos más, el Caballero Universal y el Man of the Year, que también fueron seleccionados la noche de la final, en base a sus puntuaciones y en qué ellos, el número uno va para el International. Pero en base a tus características y cómo tú fiteas más con el Internacional, es que ellos te colocan. El Mr. Global es conocido por el eslogan es Man with Essence.
Okay.
So, más allá de belleza masculina, tú tienes que saber proyectarte, tienes que saber hablar en público, tienes uh-huh. que tener esa esencia para representar como embajador de tu país. Y pues ellos determinan que yo, ese era mi mejor fit ese para un Internacional.
¿Cómo describes tu experiencia con Mr. Beauty?
Life changing, en verdad. Life changing. Como te dije, yo no tenía un plan C. Yo tenía un plan B uh-huh. y pensé que iba a tener que soccer in hasta que pasara algo diferente. Pero, mano, ellos... Es algo bien importante que tenemos que dejar claro específicamente a los hombres porque es un certamen de belleza masculina. Es una oportunidad, mano. Es una oportunidad para crecer, para encontrar la mejor versión de ti, para desarrollar proyectos, para crear cambios. Yo siempre lo he dicho desde que empecé esta trayectoria, un certamen de belleza como tal es una oportunidad para hacer un cambio positivo en la comunidad. Y no tan solo en la comunidad, en el mundo entero. Lo vemos en el Miss Universe, cómo las Miss Universe van a través del mundo entero haciendo labores comunitarias. Y de la misma manera pasa en nuestros casos. yo ahora mismo tengo la dicha de que voy a ir a El Salvador este mes, el 29 de este mes. Esto es la primera vez que lo digo. No se había dicho, pero tengo la libertad y el permiso de decirlo aquí. Voy a ir a ayudar, voy a ir con una brigada médica a El Salvador. Voy a estar 5 días por El Salvador asistiendo en lo que sea necesario en diferentes partes de El Salvador. Y esas son oportunidades que surgen a través de plataformas como estas.
Claro.
Así que sin duda alguna...
Y que conectas también con la gente.
Con todo el mundo.
Con yo creo que eso tan importante que es hacer cambio social. Uh-huh. Ser entes transformadores, líderes transformadores. Uh-huh. Que valga la redundancia, transformemos este mundo. Que nos hace falta.
Nos hace falta, de verdad que sí.
¿Cómo te ves de cara al futuro?
Pues ya estamos en la recta final, por decirlo así, de lo que es mi trayectoria como Mr. Global Puerto Rico 2025. Ya empezó la edición 2026. En junio se determina quién va a ser el nuevo Mr. Global 2026. So, como quien dice, ya estamos en la recta final. Pero una de las cosas que los jueces y las personas que saben de la industria,
claro,
una de las cosas que te preguntan antes de la final o de ganar o de que culmine el certamen nacional, una pregunta que ellos te hacen es: si tú no ganas un título, ¿cómo cambiarías la comunidad de manera positiva? ¿Pudieses hacer un cambio sin un título? Y eso es algo que yo me he quedado, se ha quedado conmigo, porque sí tuve la dicha de tener un título, pero ahora ya yo entrego. Ya esto se acaba. Así que, ¿qué yo puedo hacer ahora para seguir ejerciendo y creando ese cambio en la comunidad que tanto necesitamos, como bien menciona? Y mi respuesta es: voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Uh-huh. Voy a seguir con mis proyectos sociales, rompiendo el 80%, que es un movimiento en donde atacamos lo que es el suicidio en los hombres. Trujo Solo en Tu Comunidad, en donde estamos enfocados en la restauración de lugares recreativos abandonados. Muchas cosas, mano, que por nada en el mundo voy a dejar de cultivar, porque lo necesitamos y soy fiel creyente de que esto son cosas que se pegan y son cosas que podemos transmitir. Así claro, que no es algo que se queda con el título, es algo que se queda conmigo, y mientras yo esté vivo y Dios me dé mucha salud, seguiré cosechándolo.
Edric, ¿te ves en los medios de comunicación?
Sí, mano. Sí, a mí me gusta esto, a mí me encanta. Y vuelvo y te repito, los medios de comunicación, siempre y cuando los usemos de una manera adecuada y efectiva, son un eco para nuestra voz. Esto que nosotros estamos haciendo es un eco para nuestros planes, para nuestras ideas, para nuestras metas. Así que, sin duda alguna, mano, yo estoy bien, bien entusiasmado, bien comprometido con la comunidad, con Puerto Rico, con Latinoamérica. Me veo en la televisión, creo que es algo que voy a aspirar.
Esa era mi próxima pregunta. ¿En qué medio de comunicación te ves?
Me veo en la televisión. Hemos estado moviéndonos por ese rumbo. Hemos estado haciendo los reach outs necesarios para poder pues adquirir este tipo de oportunidades, porque tampoco, o sea, como nada en la vida es fácil. O sea, no es que ya yo soy Mr. Global Puerto Rico 2025 y me van a dar una oportunidad. Estas son cosas que entiendo que se deben ganar y se deben trabajar para ellas. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando para la oportunidad.
Pero lo vas a lograr porque tienes esfuerzo, tienes dedicación. Gracias. Sobre todo lo más importante, que yo creo que es la disciplina.
Gracias.
Sin disciplina...
No hay nada.
La radio... ¿También?
Me gusta. O sea, esto del podcast, cualquier medio de comunicación, en verdad. Cualquier medio de comunicación en donde podamos ser escuchados, donde podamos ayudar. No tan solo ser escuchados, porque a lo mejor puede sonar un poquito egoísta, uh-huh, pero también ayudar a otras personas, como mismo estás haciendo tú, ¿me entiendes? Me trajiste aquí, tenemos una super mega conversación aquí. So, tratar de promover eso mismo. No tendría problema, ya sea en la radio, sea en la televisión, sea en cualquier tipo de plataforma, de verdad.
Y yo parezco un disco rayado porque lo digo todas las veces que puedo en mis podcasts. Yo creo mucho en los talentos nuevos que suben.
Hay que hacerlo.
Y yo creo que Puerto Rico tiene mucho talento, una nueva cepa que está subiendo, que yo sé que seguirá conquistando los medios de comunicación.
Definitivo.
Más allá del modelaje, más allá de la pelota, ¿te ves haciendo otra cosa, ¿verdad? Esto es una industria bien grande. Uh-huh. Está el teatro, el cine, el uh-huh. modelaje, las comunicaciones. ¿Algo más que tú quisieras explorar o tú me dices, Luismi, yo creo que yo en lo que estoy haciendo me quedo y quiero seguir formándome en lo que estoy haciendo?
Muchas personas me dicen, pero muchacho, ¿qué tú no haces? ¿Entiendes? Porque la realidad del caso es que yo nunca he puesto todos los huevos en una canasta.
Muy bien.
Yo siempre, a algo que yo le veo una oportunidad, es algo que yo exploro. Yo he sido extra en algunas películas, he hecho anuncios para marcas mundialmente reconocidas. Solo la televisión, pues entiendo que se me da bastante bien. Pero yo vivo también muy, por decirte así, entusiasmado y me gusta mucho el mundo corporativo. El mundo corporativo a mí me encanta, las operaciones, es algo, el hecho de que tú puedes coger un grupo de personas uh-huh. y convertirlo en algo más efectivo, más eficiente, a mí me llama mucho la atención eso.
Sí, ese proceso de liderazgo también.
Claro, claro, me gusta mucho, así que me considero un empresario ya, me considero un joven empresario, así que aspiro a seguir evolucionando como empresario, como innovador, ya sea en el mundo del entretenimiento, comunicación o en otra industria. Pero sí, de todo un poco.
Edric, ¿qué tú le dirías al Edric de hace 10 años atrás?
Mano.
Es más, voy a replantear la pregunta.
Zumba, zumba.
¿Qué tú le dirías a tu niño interior?
Mano, yo le diría que no cambiara nada. Que siguiera soñando. Si yo supiera que este iba a ser el resultado, yo haría simplemente lo mismo. Amaría a mis padres, amaría a mi hermano, amaría a mis abuelos, compartiría con mis amistades, sería un niño escucha, me quedaría a acampar, haría todos los errores que hice, que en el momento uno piensa que son errores, e incluso pudiese decirte, escogería los mismos fracasos que tuve, porque yo te puedo decir que haciendo una introspección, mi vida a lo mejor ha sido más de bajas que de altas, porque yo no me puedo sentar aquí y decirte yo he cumplido mi sueño, ¿me entiendes? Claro. So, pero la realidad del caso es que no son fracasos, no son errores. Uno no pierde, uno aprende, ¿me entiendes? So, para mí, simplemente yo le diría que siguiera soñando y que siguiera su propósito, no importa qué, que escuchara a sus padres, que lo que ellos están diciendo es lo que verdaderamente él necesita escuchar, a sus abuelos también que los escuchara. Y que disfrute los momentos, mano. Yo creo que a lo mejor eso es algo que creo que pude haber hecho mejor. Disfrutarme los momentos, porque muchas de las veces yo soy una persona bien dedicada y es por obviamente la educación que me dieron mis padres y la disciplina que inculcaron en mí. Y yo me cogía muchas cosas bien personales, mano. Como que incluso cuando ya de grande, la frase el que trabaja duro logra sus sueños, a mí como que me molestaba, porque yo sí trabajé duro. A mí nadie me puede decir que no trabajé duro, porque yo sí trabajé duro, pero la realidad del caso es que ahí entonces viene el entender tu propósito y entender el por qué tú viniste a este mundo. Así que disfrutaría cada momento, mano. Le diría que disfrute de cada momento, que disfrute cada sonrisa, cada tristeza, porque el tiempo vuela, mano. Y yo creo que tú puedes afirmar eso, o sea,
El tiempo vuela, y también que no hay mejor fanático que uno mismo, Edric. Uh-huh, uh-huh. Solamente uno es el más que ha visto el sacrificio. Uh-huh. Uno es el que más se conoce. Uno es el que conoce más sus sueños. Uh-huh. Y cuando nos convertimos en fanáticos de nosotros mismos, tenemos la conciencia tranquila de que como hemos pasado por los procesos que los atravesamos nosotros uh-huh. Con nuestras altas y nuestras bajas, hay una tranquilidad interna,
una paz interior.
Una paz interior uh-huh. de que eso que tú deseas lo vas a seguir logrando porque tú sabes todo lo que tú te has fajado.
Que eso me pasó en el internacional, de hecho. Yo tuve 2 semanas que yo decía, wow, mano. O sea, yo quedo top 20 y no entra el top 10. Y las expectativas eran esas. Entonces, yo estuve un tiempo cuestionándome qué yo hice, ¿me entiendes? O sea, todo se jugó todo por el libro. Mi representación fue de alta calidad. Yo di todo. Y no fue hasta que yo llegué a la conclusión de que tú hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿me entiendes? O sea, Puerto Rico está contento. Tú debes estar contento. Y cuando tú canalizas y tú tienes esa paz interior que tú dices, ¿te faltó algo? Sí. No. No. pues las decisiones a veces no están en tus manos. Después de que tú hayas hecho todo lo que estuvo en tus manos para hacerlo realidad y tú estás consciente que tú lo diste todo, te esforzaste, diste tu 200%, eso es lo que verdaderamente te debería dar paz.
Te deseo todo el éxito del mundo.
Gracias, Luis.
Creo que me he disfrutado mucho, me he disfrutado mucho esta entrevista.
Sí, estuvo súper.
Y conocer gente que, al igual que tú y que yo, lucha todos los días para cumplir sus sueños, sus propósitos y sus anhelos, créeme que es bueno saber que convivimos en una sociedad donde hay gente
también. Todavía hay esperanza. Exacto.
Hay esperanza. Sí. Gracias.
Gracias a ti.
Todo éxito, lo bueno para el mundo, para ti y para los planes que te propongas. Gracias. Yo creo que es lo más importante. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales?
Pues mira, en verdad yo ahora es que estoy metiéndole duro a las redes sociales. Ahora mismo tengo Instagram, edric.morillopr. Es donde más yo estoy activo. Es donde pues me pueden ver más. No tengo TikTok, no tengo X ni nada de eso. A lo mejor en un futuro sí, pero pues ahora mismo Instagram es mi red número uno.
Gracias. Todo lo bueno para ti.
Éxito.
Familia, hemos llegado al final de este episodio. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismiguel.pr_, en las redes sociales de GW5 como @GW_5. Y si tú estás interesado en espacio de podcast, no olvides en llamarnos. Danos una llamada que te vamos a atender y te vamos a ofrecer las alternativas que tenemos al 787-221-9530. Ahí tú le vas a decir que en el podcast de Hablando con Luis Miguel escucharon el contacto de GW5, le vas a plantear tu idea y créeme que ellos te van a ofrecer las alternativas correspondientes para ti. Y bueno, será hasta la próxima.
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces.
I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.